Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Va a tener lugar en el Círculo de Delegados de la sede de la UNESCO, aquí en París, un diálogo homenaje al poeta, escritor y hombre de teatro mexicano, entre otras cosas, Juan José Arreola, con motivo del centenario de su nacimiento. Diálogo que va a correr a cargo del escritor Alberto Ruiz Sánchez, Premio Nacional de las Artes y Literatura en México del año pasado, y del profesor de literatura e investigador de la Sorbona, Eduardo Ramos Izquierdo, quien fuera, por cierto, alumno del propio Arreola.
En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta, la voluntad expresiva, crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma,
y precisamente para hablarnos de este homenaje, de la intensa vida literaria de Juan José Arreola, Alberto Ruiz Sánchez y Eduardo Ramos Izquierdo han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Una vez más. Felicitar a Alberto Ruiz Sánchez por este premio, Premio Nacional de Literatura, que por cierto también obtuvo a Juan José Arreola, ¿no?
Muchas gracias, Jordi. Un gran gusto estar contigo, celebrando a un autor que todos admiramos muchísimo y que lo seguimos sintiendo cerca.
Permitidme que explique, antes que nada, que Juan José Arreola nació en 1918 en lo que hoy es Ciudad Guzmán, ahí en Jalisco. Era el cuarto de 14 hermanos. Había que ser muy fuerte para resistir a una familia como esa, ¿no?
Bueno, y sobre todo el pueblito donde él es, que se llamaba Zapotlán, es un pueblo bellísimo de Jalisco. Y algo muy importante es que él es contemporáneo de Juan Rulfo y de Antonio Alatorre, dos personalidades fundamentales para la cultura mexicana.
Imagino que el hecho de que fuera encuadernador en sus primeros años era causa de la presión de su familia, ¿no? Había que trabajar, seguramente.
No creo que eso haya sido. Yo creo que es el amor por los libros. Y él tenía una tendencia manual inmensa. Incluso ya de viejo tenía un taller de carpintería en su casa. Le gustaba diseñar sus muebles.
Con solo 19 años, Juan José Arreola se planta en la Ciudad de México, donde va a estudiar teatro. ¿Era su primer amor el teatro, Eduardo, quizás?
Mira, sí, digamos, él era un ejemplo, pues, de lo literario, ciertamente en muchos sentidos, ¿no? Él estaba ciertamente atraído por el teatro y precisamente eso fue lo que en determinado momento lo lanzó a él a que viniera a París, ¿no? El contacto con Louis Jouvet, que lo encontró, y precisamente Louis Jouvet le ayudó a venir aquí, ¿no? En 1945, ¿no? Arreola, para completar un poquito lo que decía Alberto muy pertinentemente, ¿verdad? También era un hombre que era muy manual, al mismo tiempo que era muy, muy, muy intelectual, pues, si quieres, ¿no? Y desde luego ejerció una multitud de oficios, ¿no? Que le permitieron también, digamos, tener un contacto con distintas capas de la sociedad, ¿no?
Sí. Eduardo, lo estábamos escuchando hace unos momentos, tenía una dicción perfecta, era un actor nato, ¿no?
Mira, yo creo que, digamos, dentro de los escritores mexicanos y latinoamericanos que hemos tenido en el siglo XX, que son ya nuestros clásicos, ¿no? Yo creo que Arreola era uno de los mejores. Ciertamente tenía una dicción impecable, ¿sí? Era un hombre de teatro y era un lector magnífico, ¿no? Es decir, tanto oralmente como a nivel escrito, ¿no? Tenía esa capacidad de detectar, si tú quieres, cuando un texto no fallaba, ¿no? Fue un magnífico escritor, ciertamente, pero también maestro, ¿verdad?, y de muchas generaciones.
Alberto Ruiz, y además sabes que fue editor. O sea, muchas de las generaciones siguientes comenzaron a publicar libros gracias a una colección que él dirigió y que se llamó Los Presentes, sintiendo que hacía falta un medio para dar voz a la generación de Carlos Fuentes, a la generación siguiente, y a la que vino después de Carlos Fuentes. En una de las películas que circulan muchísimo en YouTube, creo que la tenías aquí, está Juan García Ponce y Salvador Elizondo. Dos, digamos, casi hermanos mayores nuestros, también maestros, que debieron su primera presencia a él, ¿no?
Con Rulfo fundó incluso una revista, ¿no? Pan, en los años 40.
Sí, con Rulfo y con Antonio Alatorre. Antonio Alatorre era un lingüista que escribió una sola novela, Rulfo, como sabemos, escribió una sola gran novela y un libro de cuentos. Y Arreola, que era el más prolífico de los tres, siempre vivió con la idea de que había dejado de escribir por convertirse en lo que siempre había sido, un gran actor. Un gran actor que inventó su propio personaje, ¿no? Entonces él tenía un personaje público que fascinó, llegó a fascinar a la gente en la televisión, fue famosísimo. Pero fue sobre todo un enorme difusor de la literatura y un escritor sui generis. Marcó un camino de posibilidad para muchos, ¿no?
Como nos decía Eduardo, Juan José Arreola viene a París de la mano de un gran actor, Louis Jouvet.
Louis Jouvet, sí.
Que en aquella época estaba sobre todo muy de moda, ¿no?
Bueno, sí, digamos, era una gran figura, si tú quieres, de la cultura francesa. Y sobre todo, hay que insistir en esto, ¿no? Arreola era profundamente francófilo. Es decir, conocía bien el francés, que además lo había aprendido de manera autodidacta, como él nos contaba, viendo las películas, pero un fanático, pues, de la cultura y del cine francés, a diferencia de otras lenguas que él no manejaba, el francés sí lo conocía, ¿no? Y estuvo aquí, desde luego, en una época un poco difícil, ¿no? 1945, que incluso también provocó en él una serie de crisis, ¿no? Alfonso Reyes, que había sido un maestro de todos estos grandes escritores de la mitad del siglo, ¿no? Él le decía, no vaya ya, porque en este momento, sin embargo, la pasión de Arreola por Francia lo hizo que viniera aquí, no estuvo unos cuantos meses, regresó, pero yo creo que siempre llevó en el corazón, en la cultura y en un sentir también un buen gusto precisamente lo francés, ¿no? Es indudable en el caso de Arreola.
Imagino que los meses después de la liberación de París,
¿te imaginas, no?
El ambiente debería ser eléctrico.
Nos contaba anécdotas maravillosas, por ejemplo, cuando estaba en clase, ¿no? Nos contaba una vez que precisamente él se paseaba por el Louvre. Entonces, libremente, tú sabes ahora que hay una serie de guardias que no se puede uno ni siquiera acercar a la Mona Lisa. En aquel entonces, bueno, él andaba deambulando, subiéndose, según él los contaba, tocando a la Victoria de Samotracia, y este tipo de cosas podían suceder en aquel entonces.
Sí, y ¿no? Como era sí. Exagerado y hasta claro, el mito, no, sí. Llegó a contar que la Mona Lisa estuvo en sus piernas.
Yo se lo creo, fíjate, porque me ha sido muy divertido, ¿no?
Pues, sí. Dudoso.
El clima de París no les sentó muy bien, ¿no? Se puso enfermo.
Sí, digamos, Arreola también tenía una patología muy desarrollada para muchas cosas, ¿no? Es decir, era al mismo tiempo claustrofóbico y agorafóbico, ¿no? Es decir, era un hombre extremadamente sensible, ¿no? Y que casi siempre, al menos desde que yo lo conocí, tenía que estar acompañado por alguien. Entonces, muchas veces ese acompañante que él llevaba era su hija Claudia, ¿no? En los años 70, cuando yo lo conocí. Fuensanta, no, eso creo que fue antes, ¿no? A mí me tocó ver a Claudia, digamos, en los años 70, que era una mujer adorable, ¿no? Y que siempre estaba con Arreola, ¿no? Sí, en los años 70.
Me contabas, Eduardo, que lo conociste como profesor de literatura medieval, pero que nunca llegó a dar un curso.
Hay dos vías, ¿no? Es decir, la primera vía fue precisamente cuando era profesor en la UNAM, que le habían dado un curso de literatura medieval, ¿no? Entonces era un poco asombroso, yo fui, y él llegaba, me acuerdo, a dar la clase, pero siempre nos llegaba y decía, muchachos, denme tema. Entonces, él, conforme al tema que se le proponía, él hablaba. Primera cosa que nos maravilló, y es decir, era alguien que tenía una maravillosa capacidad de improvisación. Y la segunda razón es que yo trabajaba en el conservatorio, trabajaba con un pianista, Gerhard Münch, que fue un célebre pianista, que había conocido a Arreola cuando llegó a México en los años 50, que Arreola estaba muy pobre, y había llegado a visitarlo y llevaba en aquel entonces un libro de Arreola para invención, ¿verdad?, lleno de notas, porque aprendió este pianista el español con él. Este pianista que había trabajado con Ezra Pound, por ejemplo, en Rapallo, y que había sido amigo de Henry Miller. Entonces, bueno, Arreola estaba fascinado con Gerhard Münch, y Münch se encontró con un tipo que a mí me lo pintó como maravilloso, ¿no? Entonces ellos se juntaron en algún momento, cuando yo tenía 20 años, y fue una cosa muy bella.
Varia Infracción fue el primer libro de Arreola, ¿no? En el 49 lo editó, creo.
Sí, es un libro de cuentos muy, muy bello, que de alguna manera sienta el territorio en el que él se va a mover, que va desde algunos cuentos que son muy parecidos al universo de Rulfo, el universo campesino. Hay todo este ritual de la muerte niña que después aparecerá de manera plena en el libro de Elena Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío. Y al mismo tiempo, cuentos completamente fantásticos. Es decir, va de un costumbrismo trascendental a una invención completamente libre, y después pequeñas cápsulas a lo Marcel Schwab, ¿no? Es lo que marca a su territorio. Y su segundo libro es un libro que se llama Bestiario, que es fabuloso, sigue siendo maravilloso, ¿no?
Ese es el secreto de Arreola, haber sabido conjugar tradición y modernidad, vanguardia.
Sí, y además, digamos, lo nacional, si tú quieres, regional, y aquello que es internacional y cosmopolita, ¿no? Yo creo que él se movía entre estos, digamos, entre estos temas, entre estos universos, ¿no? Habría que mencionar Confabulario también, ¿no? Digamos que fue un libro esencial en el caso de Arreola, y el Confabulario después ya que reúne los textos en su totalidad, ¿no?
Y sí. La Feria, que es en realidad una novela
62,
cortasariana, completamente. Hay algo importante que podemos anotar en nuestra reunión de esta noche, es la huella que Arreola tuvo en Cortázar. Uno de los cuentos clásicos de Cortázar, La Autopista del Sur, tiene una huella de Arreola indudable, ¿no?
Arreola le encantaba Kafka y Baudelaire, ¿no?
Bueno, muchísimo, son muchísimas sus lecturas, ¿no? Y es, sí. él era, digamos, tal vez entre los escritores mexicanos, el que mejor podía dialogar con Borges.
Lo estábamos viendo precisamente en estas imágenes,
sí,
con Borges.
Fíjate que es muy interesante, a partir de lo que dice ahora Alberto, ¿no? La emisión que tú presentaste fue cuando Borges estuvo en México, y entonces se reunieron ciertos escritores alrededor de él. Entonces en la emisión ese estaban Salvador Elizondo, Juan García Ponce, digamos, que son escritores nacidos en los años 30, pero Arreola, que nació en el 18, era el que se estaba mucho más cercano, ciertamente, con Borges. Borges apreciaba dos escritores mexicanos, e incluso escribió prólogos sobre ellos, Juan José Arreola, que estaba ahí presente, y Juan Rulfo. Porque en el fondo había muchos temas comunes, ¿no? Es decir, ese mundo de la violencia rulfiano también es borgiano. Porque, digamos, estas historias de agresión y de compadritos están ahí, ¿no? Y también este mundo de la literatura fantástica, ¿no? Ciertamente, ¿no?
Hablando de la poesía de Arreola, él se consideraba como un poeta prosaico, ¿no?
Sí,
o también prosa. Como un escritor poético, un...
Sí, y además también publicó un libro de sonetos.
Fíjate que en el caso de Arreola yo creo que había este lado gran lector, porque era un excelente lector de poesía. Sentía una pasión por López Velarde. Me acuerdo que podía pasarse muchos minutos, incluso toda una sesión, comentando un verso de López Velarde o de Gerard de Nerval. Yo me acuerdo alguna vez, El Desdichado, se pasó una hora hablando del primer cuarteto. Es decir, tenía esta capacidad, esta pasión por la poesía, ciertamente, ¿no? El ejercicio también prosaico en él estaba muy cargado de poesía, ¿no? Es decir, sus textos yo creo que son eso, ¿no? Textos que son en prosa, pero una fuerte densidad poética.
Sí, sabes que en la gran antología de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo, que es la que hizo Octavio Paz junto con José Emilio Pacheco y Homero Ortiz, él es el único prosista que figura como poeta, ¿no?
Sí.
En el 56 acepta dirigir una compañía de teatro, una compañía del Estado, me imagino, que la va a bautizar como poesía en voz alta, precisamente.
Es de la universidad. Y fue un gran experimento. Fue el experimento en el que confluyeron Octavio Paz y Leonora Carrington, ¿no? Entre muchos otros. Fue un momento muy importante de la cultura mexicana, que dio una importancia a lo que se convertiría en la esencia de la obra de Juan José Arreola, que es la voz.
Eduardo, eso podría recordar un poquito la compañía de Federico García Lorca, La Barraca, ¿no? Que acabó mal, naturalmente.
Bueno, mira, todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Arreola, sí, ciertamente hay que pensar siempre en este aspecto teatral y poético, tanto en su creación como en su organización. Él fue un gran difusor de la cultura también, sí, ¿no? Y tuvo esta capacidad de reunir a gentes dispares muchas veces, ¿no? En esos años 50 que evoca Alberto, digamos, es también el momento en que él dirigía los talleres y publicaba la colección que tú mencionaste, uh-huh, Los Presentes, donde el primer número fue Elena Poniatowska, es decir, el libro más pulido de Elena Poniatowska lo publica él, ¿no? Y para continuar con lo que muy correctamente decía Alberto, ¿no? La relación con Cortázar. Él es el primer editor no argentino que publica a Cortázar, Final de Juego, ¿no? Entonces, bueno, él publica el primer libro de Carlos Fuentes, ¿sí? Entonces, todo esto lo hace estar en el centro mismo de la cultura y tiene una magnífica relación con Octavio Paz, ¿no? Sí.
Además, como gestor cultural, se hizo cargo incluso de la Casa del Lago.
En los años 60, un poquito más tarde, cultural, sí. ¿Eh? Claro, sí. Y que fue un lugar muy dinámico en la cultura, ¿no? Es decir,
y que ahora lleva su nombre.
Ah, eso no lo sabía, y fíjate, me parece muy bien. Y lo veo ahí en la foto que tenemos con un tablero de ajedrez, porque era un excelente ajedrecista también, y se jugaba ajedrez también, ¿te acuerdas, no? En la Casa del Lago, ¿no? Sí.
Era modesto, él decía que no era un buen jugador de ajedrez, él decía que era un jugador conocido. Bueno, llegó a ser presidente de la Federación Mexicana de Ajedrez, ¿no?
Era uno de sus grandes placeres.
Era
un gran estratega también de la vida.
¿Sabía que ahí en Cadaqués Dalí y Marcel Duchamp jugaban al ajedrez también, seguramente?
Pues eso sí no lo sé, pero de eso no hablamos, pero seguro me imagino que lo sabría. No,
pero Arreola jugaba muy bien ajedrez y solamente tenía un problema con Eduardo Lizalde, ¿no? Que tú y yo apreciamos mucho, un excelente poeta. Poeta mexicano. Creo que siempre le ganaba. Entonces eso lo tenía así como muy, un poquito molesto. Arreola, que era un excelente jugador de ajedrez, ¿no?
Alberto, ¿cuál sería la virtud característica de Arreola? Quizás el humor. La ironía.
Para mí, ¿sabes? La posibilidad de que cosas muy distintas confluyeran en una idea de composición. Por lo menos a mí personalmente me interesa mucho que los escritores tengan la idea de que lo que escribas es una composición. Eso se ha perdido por la supremacía del periodismo en la literatura y esta influencia de origen protestante de creer sustituir la palabra ensayo por la palabra no ficción, lo cual crea un fetichismo de la informalidad, ¿no? Y él siempre supo que lo que hicieras debe tener una composición. Porque incluso oralmente, cuando él hacía una creación oral, tenía una enorme posibilidad de invención, pero sabía que estaba comenzando, tenía un desarrollo y una conclusión. Uh-huh. Y eso tiene muchísimo que ver con su influencia francesa. No tanto como muchos otros por la educación del liceo, sino por la frecuentación de la literatura francesa.
Fue un gran traductor también, ¿no? En los años 50 tradujo a Nerval, Malraux incluso.
Piezas sueltas podía traducir muchísimas, ¿no?
Imagino que era alimenticio también, ¿no? Al principio.
¿Sabes lo que? Hablando de esto, él trabajó muchos años en el Fondo de Cultura Económica, como muchos otros escritores. También estuvo en el Colegio de México, protegido por Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, digamos, era el centro de esa cultura de los años 50, donde en su casa, en la Capilla Alfonsina, asistían Paz, Xirau, Ramón Xirau, Arreola, Ernesto Mejía Sánchez y otros grandes escritores, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, él en el Fondo de Cultura Económica, durante muchos años, era el que hacía los textos de las solapas, sí, que están muy bien escritos.
Que es un poder de síntesis tremendo. Incluso, fíjate,
pero
es una
tenía,
entre las antologías, claro, que hay que hacer. Acuérdate que por ejemplo, el director de Adelphi en Italia, Roberto, ¿cómo se llama? Bueno, él, una de sus obras es una antología de sus solapas.
Sí, fíjate, eso es muy interesante.
Está eso habría que hacerlo, ¿no?
Porque además tiene un trabajo que, fíjate, que no figura el ¿cómo se llama? El nombre de la persona. Sí,
Roberto,
¿no?
Calasso.
Sí, pero digamos, él, yo sé que lo hacía, ¿no? Y ves tú las portadas de las solapas de aquellos años, están muy bien escritas y te llevan, uh-huh, directamente a la lectura.
Buenísima
del libro,
idea,
¿no?
Eduardo. Pues, ¿sabes? Tal vez no sé si da el tiempo
como proyecto,
de, ¿no?, que te hablemos de lo que queremos hacer hoy en la tarde, porque además tendremos dos invitadas para leer en español y en francés. Nosotros hablaremos en francés, pero trataremos de hacer muy a la mexicana, hemos platicado con Eduardo, hacer una especie de altar de muertos dedicado a Arreola. Tú sabes, el altar de muertos no es solamente una cosa bonita y decorativa, sino es una evocación que es una invocación. El nombre de tu programa, El Invitado, es ideal para esto, porque pensamos esta tarde tenerlo de invitado. Y hablaremos, a través de lo poco que conocimos personalmente de él y de su obra, de hacerlo presente. Por eso la sesión se llama Voces y Presencia en singular. Y bueno, forma parte de todo un tren de homenajes que en México están desencadenados, organizados por el Instituto de Bellas Artes en México, pero aquí con un, digamos, colofón francófono, lo trataremos de hacer presente, ¿no?
Hablando de muertos, Eduardo, ¿qué nos ha dejado como herencia Arreola?
Mira, yo creo que habría varias herencias, ¿no? La primera, desde luego, un escritor impecable, en el sentido de que es un escritor muy preciso también, que tiene esta densidad literaria, ¿no?, que es algo magistral, ¿no? Segundo, una tradición de gran director de talleres literarios, y muchos escritores actuales fueron miembros del taller de Arreola, ¿no?, y fueron publicados también por él, porque él fue el gran editor, ¿no?, de la colección Los Presentes, que es una colección inmejorable, pero de otras colecciones también, ¿no? Citemos algunos, por ejemplo, desde luego Carlos Fuentes, primer libro, que asistió con él, después hay una separación, obviamente, pero Elena Poniatowska, que había yo citado hace un momento, y dentro de los mexicanos habría que mencionar a José Agustín, ¿te acuerdas? Son escritores de generaciones distintas, Elsa Cross, que es una impecable escritora, poeta, ¿no? Y pienso en José Emilio Pacheco, con Emilio Pacheco que, digamos, los primeros textos fueron vistos por Arreola, ¿no? Ese sería un segundo elemento importante también, y yo creo que también había esta, algo que necesitamos mucho en América Latina, que es la conjunción de lo que decías tú, Alberto, que es ese cuidado formal que tenía Arreola en la escritura y en el habla, pero también esa vivacidad, ese humor, esa capacidad de ironía, ¿no?, que tenía él, y una simpatía, porque era un hombre profundamente simpático y juguetón, ¿no? Yo creo que es una herencia muy rica que nos ha dejado él.
Alberto Ruiz Sánchez quizás era más un estimulador cultural que un escritor.
No, yo creo que sobre todo es un gran escritor. Pero un escritor que, como todos los grandes escritores, su presencia y su influencia se extiende más allá de los libros.
En fin, pues ya lo saben, este 21 de septiembre, Juan José Arreola hubiera cumplido 100 años. Muchísimas gracias, Alberto Ruiz Sánchez. Muchísimas gracias, Eduardo Ramos Izquierdo, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme dar las gracias también a Vanessa Albasó y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.